Claro, si digo si sí o si no.
Suéltate, ¿eh?
No, es que no puedo, ¿no? Porque os engañaría. Si no, no es problema de eso. Es que si digo que sí, estoy dando una pista en un sentido. Y si digo que no, la estoy dando en otro.
Ya.
Y no quiero... Porque puede ser blanco y puede ser negro. Según si es para papá o para mamá. ¿Sabes? Claro. Manuel, ¿alguna cosa más?
Nada más. Bueno. Ya están hechas las tres, pues...
Ya está. Muy bien jugado, Manuel. Un abrazo. Muchas gracias.
Venga,
hasta luego. Hasta ahora. Que no sé si me he ido saltando algún turno, alguna pregunta que teníais por ahí o no. ¿Tú no, Adriana?
No, yo no.
¿Tú no?
No, yo estoy intentando saber qué era el dato ese.
Qué repelente. Ya eso es para nota, ¿eh?
No puedo más.
O sea, ya tiene el 9 y ahora quiere el 10.
Porque ya quiere confirmar, entonces, si es tan evidente.
Claro.
Creo que alguien lo ha ido pillando por ahí. Estoy leyendo también lo que llega en Twitter, en el hilo de comentarios de YouTube, a través del teléfono del WhatsApp, que lo utilizamos poco, ¿eh? 683-323-704, 683-323-704, por ejemplo, para los saludos esos de los famosos que va pidiendo
que no me
llegan. Claro, porque... igual no llegan porque no decimos mucho el número.
Claro,
¿eh?
Porque no lo remarcamos, no decimos, Bisbal, envía un saludo a Edgarita al 683-323-704. Alejandro de Bilbao, ¿qué tal, Alejandro?
Hola, buenas noches.
Buenas. ¿Tú lo tienes también o no?
¿Me podrías poner un poquito en situación cómo va el tema? Porque sí me he perdido un poco.
En situación, ¿sabes algo de la historia o no? ¿O partimos de cero?
A ver, he escuchado algo de una pareja que iba...
Sí, vale, no son pareja. Mira, eso de momento hay un coche en el que va circulando una taxista... Y el cliente, ya te voy diciendo, te desvelo todo lo que sabemos. Taxista y cliente que va detrás. Entonces, según el testimonio de los coches, conductores que se cruzaron con ellos que van en sentido contrario, ven que empieza a dar ella volantazos porque él está haciendo aspavientos como si se hubiera vuelto loco. Hemos descubierto también que esos aspavientos los hace porque se ha enterado algo que... han dicho, o okay, que ha pasado en la radio. No eran noticias, pero de algo se ha enterado. Y ese algo de lo que se ha enterado, como ahora han volcado, han dado varias vueltas de campana y están en coma, si no vive, querrá decir que va a perder o va a dejar de ganar una gran fortuna. Y hay que descubrir qué es ese algo. Y cuál es la circunstancia y por qué lo ve Alejandro.
Vale, pues yo, como soy taxista también,
sí,
pienso, ¿esto tiene que ver algo con el juego de azar?
No tiene nada que ver con juegos de azar.
No.
Hostia,
podría más...
Claro, sí que preguntaron si había oído, por ejemplo, yo que sé, alguna noticia en la radio sobre el resultado de un sorteo. No tiene nada que ver con juegos de azar. No tiene nada que ver con juegos de azar, Alejandro. Porque te ha pasado a ti como taxista que se haya vuelto loco un cliente, que se ha enterado que le ha tocado el euromillón, que haya empezado a dar saltos y ha dicho wow.
Bueno, hay muchos clientes locos.
Ya,
más que...
no entremos en eso. Ya, vale, pero no por ese motivo no entremos entonces en detalles de describir la fauna de los clientes, ¿eh? Bueno, Alejandro, oye, pues siento que no haya coincidido con la idea que podías tener tú por ahí, más o menos. Un abrazo, muchas gracias.
Vale, muy bien, gracias a vos.
Hasta luego.
Saludos.
Hasta ahora. Llevaba algo muy valioso y por la radio se dio cuenta de lo que realmente llevaba. A lo mejor no era consciente, solo pregunta a Andrés en YouTube. No. ¿Seguimos?
Sí, claro.
Sí.
Hombre.
Sí, porfa.
Javier de Madrid.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué idea tienes tú? ¿Qué preguntas? ¿Qué tal, hombre?
Pues, a ver, yo creo que podría tener la solución.
Anda, ¿por qué? Hola. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te ha inspirado? ¿Algo de lo que sonó ayer? ¿Algo de lo que dijimos? Pues, ¿algo de lo que ha ocurrido hoy? ¿Por qué crees que tienes
que
la solución?
Yo creo que de lo que ha ocurrido hoy.
¿Ah, sí?
Yo creo que de lo que ha ocurrido hoy.
A ver.
Me parece que quien va escuchando la radio es un locutor de radio, tiene un programa, bueno, él está en el extranjero, pero en teoría el programa lo tiene grabado,
sí.
Entonces se ha desplazado al extranjero a cometer un delito y en el programa que está escuchando, que supuestamente es en directo, pero él lo tiene grabado, hay un fallo, hay un corte, entonces... su coartada de yo estoy trabajando en la radio, pues se desmonta porque no puede, al ser una grabación, pues hay un fallo en esa grabación y se descubre que él no está en el momento, en su sitio de trabajo, en el momento en el que...
El locutor delincuente, vamos.
Claro, ¿qué os parece? ¿Qué os parece la historia?
A mí me gusta mucho.
Te gusta mucho. La primera historia con la que jugamos hace ha llovido de eso, ¿eh? Era una historia como la que está contando Javier, que es una historia clásica, claro, pero no iba con un taxista, sino que la historia empieza así. Fue la primera que me contaron a mí en la vida, lo que me hizo engancharme a esto de los detectives. Es decir, alguien va en un coche conduciendo, está escuchando la radio y de repente da un volantazo, se para en el arcén, abre la guantera, coge una pistola, ¡plap!, y se quita la vida. Y ese es un locutor que había dejado un disco... tipo la Dolce Vita de Ryan Peris, que el que había calculado que le daba tiempo en el que la radio no se había digitalizado, se va a cometer el delito y vuelve, pero claro, es que cuando está volviendo el disco se raya y no hay nadie en ese turno de noche para que el disco vuelva a al surco natural y a sonar bien. Y esto no es un homenaje a aquella historia, Javier. No tiene, no es locutor de radio. No es locutor de radio. No es locutor de radio.
Pues nada.
Lo siento.
En otra ocasión.
¿Te sonaba la historia o que te ha inspirado? ¿Te ha inspirado a ti y has pensado que podía ser?
Me sonaba un poco. La historia. Claro, sonaba la historia y lo veía todo un poco. Había un detalle en el que no me cuadraba, que era el de que si estaba en coma dejaba de ganar. Y es donde...
Hombre, a lo mejor eso lo podríamos haber hilado, que es un locutor, que tal, que estaba esperando que le hiciera un contrato millonario de no sé qué, y si está en coma y muere, pues desde luego no va. Pero no, claro. no tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. Estaba bien, ¿eh? ¿Os ha gustado?
Sí.
¿Os ha
gustado? Me ha gustado mucho, ¿eh?
Hombre, sí, muy bien.
Yo también se da aplausicos, ¿eh?
Ya, pero bueno, Javier, te vamos a dar un número. Porque la historia está, bueno, tan bien que es una de las clásicas, de esas que no se sabe el origen, no se sabe, de esas que se han ido contando sobre todo... No habías nacido tú cuando se contaba en los campamentos de los jóvenes de los Boy Scouts de Norteamérica, se contaba esta historia. Javier, muchas gracias, un abrazo.
Gracias.
Hasta luego, hasta ahora. Además, la historia que tiene Javier, pues tiene aquella, la que dio lugar a este juego de los detectives, tiene un aire así vintage, porque no puede ser, la radio no está digitalizada, salta el disco, se raya. Sí que es cierto que alguien había preguntado, ¿esto tiene que ocurrir ahora? Y dije, en los últimos 40 años puede haber ocurrido, pero puede haber ocurrido en los últimos 40 años. Hoy no es esta historia. ¿Uno más o no?
Sí.
Sí, sí.
Invitamos a Raquel Mascaraque también, está desierta ya.
Claro.
Es que desde que está en Cantabria madruga más, ¿eh? Ya está.
Antes ya la puedes saludar por los viejos tiempos.
Claro que sí. Que además, desde que está en Cantabria no le has despertado tú nunca, ¿no, Ramón?
A lo mejor cambia la cosa, ¿eh? No, en Cantabria.
Todos estos meses que te has reprimido y no has sido tú quien ha despertado y le ha dado los buenos días a Raquel Mascaraque aquí en directo, ¿has estado ensayando para hacer...?
He estado ensayando, sí, sí.
Vale, para hacer que el saludo...
Con mi traje de Midioducci.
Vale. Inténtalo. A ver que suene lo más normal posible, porque no sé.
¿Qué estás tratando de decir?
No, nada. No, hombre, que no vaya, que a veces ella se duerme con los auriculares puestos. Sabe que sobre esta hora más o menos le vamos a decir, Raquel, va a tener ella un despertar suave. En principio nos va a recibir como si fuéramos parte más de su mundo onírico que del real, ¿sabes? Ese tiempo que tarda y que no quiero que se sobresalte. Que no parezcas un pervertido, vamos, que Ramón, no sé cómo decírtelo, pero bueno, inténtalo, va.
Venga. Raquel, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ha sido cariñoso, ¿no, Raquel? Ha sido... ¿O qué?
Sí.
¿O perturbador?
¿Qué te ha parecido? Hay que entrenar un poco más. En Madrid teníamos un punto perfecto. Yo creo que llegamos... O sea, lo dejamos en un momento como muy dulce.
Es que te has movido hoy, entonces...
Claro. Un punto perfecto para meterte en un maletero.
No, ahora sí. Entre la falta de práctica y que el hecho de que estés... Sí que es cierto, Ramón, aunque esté ella en Cantabria, tú... no proyectes así, como si tuvieras que salvar los 600 kilómetros que hay de distancia.
Está más lejos. Claro.
Yo te escucho igual de cerca, ¿sabes? O sea, un poquito más dulce.
Ah, bueno, vale. Entonces yo creo que si estamos 3 o 4 semanas más...
Sí.
Practicando, sí, yo creo que lo lograremos.
Yo creo que sí.
Bueno, Raquel, no sé si ahí entre tus sueños has oído algo de la historia. Si has oído y tienes alguna pregunta, la puedes lanzar también perfectamente. Si estás fuera de juego, lo entendemos. Si creías que estabas más o menos metida en la historia, pero ahora el saludo de Ramón te ha descolocado también.
Me ha descolocado un poco.
Lo entendemos. Pero bueno, que está José Manuel. Último detective, ¿verdad?, de esta madrugada. A ver si se aproxima a la teoría de Adriana... que es la buena, la que estamos buscando aquí. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Buenas, hombre. Buenas, me alegro.
Si amanece, nos vamos.
Igualmente, si amanece, nos vamos. ¿Tienes la clave tú de la historia o no?
Bueno, la última no lo he oído bien, pero yo pienso que el pasajero del taxi ha oído que ha fallecido... un padre, o sea, un padre de estos que es un hijo, ¿cómo te diría yo? Que ha fallecido su padre, pero...
Un padre de esos que, bueno...
¿Cómo te diría yo?
Padre de esos que no tiene que morirse, coño.
Que un padre que se lo hizo con la cría... Y tuvo a ese hijo, ¿me entiendes?
Bueno, José Manuel, vamos a acotarlo a lo de padre, te digo que no.
Sí, sí.
No es padre.
No es el padre.
No. Es más, si me preguntas, ¿se ha enterado por la radio de que ha muerto alguien? Si quieres que generalicemos la pregunta.
Un hijo bastardo es. ¿Me entiendes?
Vale.
Estaba esperando que muriera el padre ya. Y se ha enterado por la radio.
No.
Hace poco había uno que...
José Manuel, que te escuchamos, que igual por eso se ha cortado hace un momento la comunicación. Escuchamos a José Manuel con cierta dificultad, pero él quiere decir que es un hijo bastardo, eso sí que les habían entendido, sí. Y que ha muerto el padre y que al morir el padre le va a cambiar la vida, porque entonces a lo mejor sí que se le reconoce como el único heredero universal, etcétera. No va por ahí, no existe en la historia esta, no hay ninguna muerte, ¿verdad?
No hay muerte. No, porque estos dos están en coma de momento.
Sí, por eso no los hemos... Ya veremos si los desconectamos o no.
Claro.
Cuando acabe la historia ya decidimos, hacemos votación y ya decidimos a ver qué hacemos con Ana y Ricardo. ¿Alguna pregunta antes de cerrar por ahí en Barcelona? Porque Adriano no puede.
Sí, yo voy a preguntar
tira.
¿Es un sacerdote?
Un sacerdote no, sí que es cierto que habíamos dicho que
¿importaba?
Es muy importante, sí. A qué se dedica Ricardo. A Buyán, en el correo electrónico, dice... Lanza una posible solución del caso. El pasajero se entera a través de un anuncio de la radio que un producto que estaba él a punto de patentar y que era idea suya se está comercializando. Eso podría también conectar con una pregunta que hace Germán, que si tiene que ver con un anuncio de la radio. Imagínate que ayer dije, no son las noticias, en la radio pasan muchísimas cosas que no tienen que ver con la información como tal, pero él se entera, se podía haber enterado a través de un anuncio.
De que la vida es espantosa, por ejemplo.
Claro, la vida es espantosa y anuncian, yo qué sé, Wet Water Form, una cosa de estas de la teletienda, y que él había patentado y dice, pero ¿cómo se está comercializando esto aquí?
¿Cómo me vas a jugar así?
Claro. Era buena también.
Era buena.
Teoría. Era muy buena la teoría. ¿Les damos un número, Adriana?
Hombre.
Sí, ¿no?
Sí.
Tanto a Germán como a Buyán. Firma así. A Buyán.
¿A Buyán o a Abuyán? ¿Qué más te da?
¿Pero que eres de registro civil ahora? No sé. En el correo electrónico firma como Abuyán. Pues imagínate, Antonio Buyán. No sé, Abuyán. Es que firma
Anacleto.
En el correo electrónico así. Anacleto Buyán, pues a lo mejor. Ana Buyán.
Aniceto.
Aniceto.
Muchos, ¿eh? Anselmo.
Abuyán como apellido, que a lo mejor existe, ¿no? ¿Existe Mourelo?
Pues ya está Abuyán.
Pues Antonio Buyán. Sí.
Haga que sí.
Sí.
El de la radio, aquel de los 40.
De Florentino Pérez, sí. Y de Manolo Lama.
Oye, que se nos está haciendo tardísimo. Está Raquel ya, mira, que y nosotros con estos pelos.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Tócala.
Sí, jefe.
Hay películas que siempre llevarás contigo.
Pero hay otras que no es que no me gusten, es que me ponen de los nervios.
¡Y corten!
Cada miércoles en La Ventana, el cine sin filtros, en La Ventana del Cine. Con Carlos Boyero y Carlas Francino. Cadena SER.
El Sheikh Alfons el Bey et convida a la conferència Les Treballadores de Gandia durant la Segona República, 1938-1936, experiències, canvis i continuïtats, a càrrec d'Isabel Benavent Montoro. 4 de març, a les 7 i mitja de la vesprada, a la Sala B de la Casa de la Marquesa. T'esperem.
Te compra tu cotxe,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh!
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh!
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Creo que va el desnudo de Joseph Leo Mankiewicz con Bette Davis es incontestable. Es una obra maestra sobre el teatro y es tan incontestable como las Merinas, como el Coliseo,
no hay discusión,
como Beethoven y como los Beatles.
Eva, el desnudo no admite discusión.
No, no hay matices ahí. Y me pego con cualquiera.
638-313-466. Ya saben que es el teléfono del WhatsApp en el que ustedes pueden dejar una nota de voz pidiendo la crítica bajo demanda de la película que ustedes quieran.
La vida y el cine van de la mano de Javier Ocaña. Cada jueves en Hoy por Hoy, con Ángels Barceló. Cadena SER. Cadena SER. El poder de la conversación.
Si amanece, nos vamos.
Estás nueva, ¿no? 4:35, 3:35 en Canarias. Esto es que ha sido nombrar a Ullán. Dice, voy a ponerle música de cuando repasaba la lista aquí de los 40 al 1 el sábado por la mañana, que ya aquí de los 40, ¿no? Que ponía hasta esta música parece sí, que sea sí, de transición, sí, es un poco ¿no? De la sí. lista de tiempos pre-Tony Aguilar, incluso. Bueno, oye, Abullán, por favor, escríbenos, no nos sí. hagas más adivinar tu filiación correcta.
Eso es.
Así que le hemos dado un número a él por lo de la patente, que es una muy sí. buena, muy buena idea para la historia esta que no resultó todavía de los detectives. Ah, y otro. El otro número a Germán, porque ha dicho si se ha enterado a través de un anuncio. Eso no quiere decir que el protagonista de nuestra historia se entere de lo suyo a través de un anuncio, ¿eh? No quiero llamar a confusión ahí,
yeah.
sino que el número a Germán también era por la originalidad, para que veamos que en la radio pasan muchísimas, muchísimas cosas y él se puede... No es una noticia, tampoco es un anuncio, no es en una rueda informativa sobre deportes,
sí.
no es cuando se habla de los resultados de juegos de azar,
no.
pasan muchas cosas en la radio. Pero lo de Germán con lo del anuncio yo creo que era original. Bueno, oye, Raquel Mascaraque, ¿qué tiempo estáis teniendo por ahí? Nos lleva loco el tiempo esta frase, no sé si la habéis oído alguna vez. Y eso lo comentábamos con Luismi, que ya está por ahí desperezándose también. ¿Cómo pues está el tiempo por allí en Cantabria, no? Sí.
O sea,
sí.
la verdad que estos dos días está haciendo 20 grados.
No te fíes.
Nada de nube. O sea, vamos,
no
yo el domingo... No,
dos
no,
días.
Me hice una ruta y ya, nada, no tenía ni una nube, 20 graditos y ayer igual.
Claro,
a ver,
sí,
¿qué
sí,
pasa?
Sí. Porque el domingo era mayo, pero que ahora va a ser en marzo. Ayer, Luismi, nos decías eso, ¿no? Que va a ser febrero y que esto lo vamos a ir notando paulatinamente, que va cambiando el escenario. Luismi, buenos días.
Buenos días. Poco a poco cambia más el tiempo y sobre todo va a ser en Canarias donde tendremos el ambiente más revuelto. Va a nevar en sus montañas, va a hacer viento, muy mala mar y tendremos bastante lluvia en las cotas más bajas. También esa lluvia irá más cerca del estrecho y en el Mediterráneo tendremos algunas gotas acompañadas de barro, con un ambiente agradable pese a las nubes más bien generales. No va a hacer demasiado frío y también hay que destacar el viento, que va a ir a más en el Mediterráneo.
¿Y hoy qué? ¿Hoy qué?
Y esta época ya empieza a estar el sol bastante alto en el horizonte. De hecho, dentro de pocas semanas llegaremos a ese equilux y a ese equinoccio. Por tanto, la duración del día y de la noche será la misma, y esas horas de sol de más que tenemos respecto a hace un par de meses se traducen en que las nubes más bajas, las nieblas, tienen más capacidad para deshacerse. Eso tiene que ver con la turbulencia del aire. Cuando la temperatura sube un poquito, cuando hay más horas de sol, es más fácil que el aire se mueva y, por tanto, que pueda disipar esas nieblas. Las nieblas de invierno, porque las de primavera, justo a mediodía, es cuando más densas se hacen. Veremos esas diferencias. Y también las nubes bajas se pueden retirar, pero en cambio, con más horas de sol, también se disparan las nubes de tormenta, vale, que es otro proceso completamente distinto.
Bueno, de momento nos dejas aquí intrigados, yo no sé a vosotros, pero esto del Equilux me ha dejado, porque no sé, parece una vajilla, sí, ¿verdad, Miguel? ¿Vos, eh? Sí. ¿Qué vajilla tienes? Una Equilux.
Una Equilux.
¿Qué, claro, qué te han traído los Reyes? Un Equilux. Sí. Bueno, no sé.
Se llama el disco de Rosalía, Equilux.
Equilux, perfecto, sí, sí, sí. Podemos estar así hasta las 6, ¿verdad, sí, vos, eh? Con cosas de... Pero, pues, ¿qué habrá querido decirnos?
Equilux.
Yo estoy Equilux contigo un poco, vos, en que a veces Luismi emite mensajes en clave para los suyos, ¿no?
Bueno,
para...
dice mentiras.
No, 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 eso no le... No le...
Eso también no es verdad que a lo mejor los de su colectivo están recibiendo mensajes a través de Luis Miguel.
Eso
que no vas soltando.
No, no, eso estoy de acuerdo, estoy con vos a muerte ya, ¿eh?
Esto es una historia para los detectives, para otro día, ¿eh? Cuidado. El hombre del tiempo vaya enviando mensajes así, a través de términos muy, muy específicos. Oye, si hace... A nosotros al menos. Hace dos semanas nos dicen, como el otro día, Raquel, es que unas chicas por aquí en la Plaza de Callao cuando venía, me preguntaron si yo era el señor Terian.
¿Así?
Sí, en serio.
Robert, bueno, Terian.
Pero como que me lo preguntaron con un acento como el que acaba de llegar a España y acaba de... Igual le dijeron qué significa, yo qué sé, una barbaridad. Yeah. Con un acento que se notaba que no sabía muy bien lo que decían, pero esto de Terian...
Como Doña Croqueta, ¿no?
Total. ¿Es usted el señor Terian? No. Lo de Terian, esto hace dos semanas, ¿sabíais lo que era? Hace
no, para
dos
nada.
Semanas, nada.
Ni
¿no?
idea.
Ni idea. No. Ni idea.
Éramos
ni
más
idea.
Felices, ¿eh? Ya. También te lo digo. Sí.
Bueno, a ver, sí, estos días hemos oído hablar, lo hemos comentado aquí mucho, hemos sido testigos de cómo han salido en diferentes programas de televisión y lo hemos tenido aquí en el zapeo de los grabófonos. Se habla mucho de ellos, de los Terians, personas sobre todo jóvenes, tenemos relacionado, vinculado con jóvenes, que se identifican con animales, rasgos de animales, y que lo expresan a través de su estética. Tienen una comunidad online, un comportamiento simbólico. Algunos andan a cuatro patas, por ejemplo, para que se les note más que...
Por eso son jóvenes.
Por eso son jóvenes, claro.
Yo así no puedo andar ya, ¿eh?
Oye, y al margen de las opiniones que podamos tener, nosotros ya nos hemos manifestado al principio, sí que, como todo lo que hacemos aquí, espero que no de una forma hiriente para nadie, sino pues con cierta sorna, hemos repartido vara de avellano a diestro y siniestro, esto es así, pero es que hoy Raquel Máscara que quiere poner el asunto sobre la mesa, pero para mirarlo de una forma que yo creo que también es necesario verla. Hoy no vamos a hablar de los Terians así como tal y con, de lo que nos ha generado ese fenómeno, sino de un comportamiento que ha surgido a partir de ese fenómeno, que son las burlas, los señalamientos, vídeos virales riéndose, acoso, es decir, que esto ha llegado al bullying, ¿no? ¿Raquel?
Sí, 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 un poco de... Porque a mí me ha sorprendido ya vídeos de odio, de oye, volvamos a retomar el bullying. Esto de los Terians, ¿sabes? Ya como vídeos muy explícitos de odio que me han preocupado un poco. Que digo, a ver, vale, que todo el mundo puede tener sus opiniones, a todo el mundo nos ha sorprendido, ¿vale? Todo el mundo hemos comentado esto, pero ya los vídeos de odio tan... explícitos es lo que me ha saltado, yeah, ¿no? Es que las alarmas
parece que sea la tormenta perfecta, ¿no? Quiero decir, alguien que se pone mucho ahí en las redes que ya sabemos muchas veces para lo que sirven y para vehicular este tipo de mensajes de odio. El término del bullying, que es abuso y acoso a la vez, y que sobre todo lo tenemos muy circunscrito al ámbito escolar, pues también campa a sus anchas ahí en las redes.
Totalmente.
En ese lugar, desde luego, que es pasto del odio. Y esto, dices, a lo mejor es buen momento para hablar del bullying, para significarlo, para ponerle ahí, para abrir el campo de acción, de saber que el bullying, y sobre todo a través de las nuevas tecnologías, de las redes, etcétera, pues puede estar mucho más presente en nuestra vida que no solo en el ámbito escolar, ¿no, Raquel?
Eso es, sí, que nunca está de mal hablar de bullying en general, porque al final al cerebro, ahora vamos a ver que tiene efectos muy negativos.
Ya, el principal, el sentirse, bueno, vejado, etcétera, pero el sentirse solo o excluido, o las dos cosas, excluido de esa comunidad a la que uno pertenece, solo, no sé si las dos
claro,
cosas a la vez, Raquel.
Sí. No, no es lo mismo, porque estar solo es algo sanísimo, ¿vale? Y necesario para no relacionarte con dependencia. pero quedarte solo porque el grupo te expulsa ya es otra cosa, ¿no? O sea, yeah, estar a gusto contigo te da uno autonomía. Y la exclusión, en cambio, pues activa algo más profundo, porque somos animales sociales y necesitamos pertenecer a un grupo. Por eso, cuando una persona pues es ridiculizada de forma repetida, el cerebro no lo interpreta como humor. O en los colegios, que has dicho que el bullying pues está muy presente, no se justifica con es cosa de niños. No, a nivel cerebral se vive como una amenaza social crónica. Entonces, yo quizás por eso, así, opinión personal, ¿no?, mojándome sin conocer la situación de cada persona, los Therians como grupo, yo creo que dentro de ese odio han encontrado un espacio para pertenecer a algo.
Una forma de refugiarse, de refugiarse entonces, Raquel, ¿o cómo?
Claro, porque sí que sabemos que cuando alguien encuentra un grupo donde se siente aceptado, el cerebro reduce esa sensación de amenaza, ¿no? Porque hay sensación de pertenencia a un grupo. Entonces, bueno, pues ya digo que sin llegar a comprender del todo sus motivaciones, pues eso, que a mí me ha sorprendido mucho pues su comportamiento, pero casi me sorprende más el comportamiento de personas que incluso les amenaza de muerte.
Ya.
Entonces eso es un poco curioso, porque amenazan a cualquier persona que no tenga su forma de pensar.
Mm-hmm. Raquel, sí, yo estoy esperando el estudio. Supongo que supongo que además hay más de uno. Hay estudios que confirman que el bullying efectivamente se vive como una amenaza social.
Sí, es que hay muchos estudios de neuroimagen que se ve como, bueno, se activan ciertas áreas del cerebro que se activan con el dolor físico, ¿vale? O sea, que este rechazo se experimenta como si te estuviesen dando una patada en la espinilla, literalmente.
Igual,
¿no? Tu cerebro lo experimenta, sí, uh-huh. O sea, algo que duela, ¿sabes? Lo experimenta como si te estuviesen dando ahí pues una y otra vez. Por eso, pues en casos graves y mantenidos, este dolor puede ser tan intenso que algunas personas desarrollan ideación suicida. Por eso llega a puntos tan graves y no hay que tomárselo. Pues es cosa de niños, ¿no? O sea, el cerebro en sí está sufriendo, pero una cosa es un conflicto puntual y otra cosa muy distinta es el bullying.
Oye, pero se diferencia. Vamos a diferenciarlo. Quiero decir que, claro, una cosa es cómo podamos etiquetar así de forma coloquial una cosa y otra, pero que cuándo saltan las alarmas o cuándo tendrían que saltar las alarmas y cuándo no es un conflicto puntual. Aquello que hace muchos años, como tú comentabas antes, se salvaba con. No, esto se saldaba con. No, son cosas de niños. ¿Cuándo hay bullying realmente?
Pues a ver, primero hay que tener intención de dañar o como mínimo conciencia de que se está causando daño y se continúa, ¿vale? Mm. Igualmente, por ejemplo, subir un vídeo que tú consideras humor, pero hay personas señalando pues que, oye, esto me está perjudicando y aún así, pues tú lo dejas porque te ha generado visitas o tiene apoyo y hay gente en comentarios, entonces tu ego se sube y dices, pues yo lo dejo aunque sepa que está generando daño. Pues ahí ya no estamos hablando de opinión, sino que hablamos de responsabilidad. Habría que quitarlo o esa opinión por retractarse un poco. Luego, la repetición en el tiempo es un factor también muy clave en el bullying, porque no es que hagas un comentario aislado, o sea, todo el mundo puede opinar, sino que es una dinámica también que se sostiene. Y en redes esto es muy interesante, porque aunque tú solo publiques una vez, si estás formando parte activa de la ola, no de ridiculización, estás contribuyendo a que esa repetición se exista, a que no se extinga. Da igual que solo participes una vez, si eres parte del movimiento, que el daño, pues a veces que no se hace solo con una persona, sino que es el efecto pues acumulativo de mucha gente diciendo lo mismo. Y luego el tercer punto es el desequilibrio de poder. Pues por ejemplo, cuando hay muchísimas personas señalando a unas pocas, ¿vale? Pues como en este caso también, o cuando alguien ridiculiza y tiene más influencia, más seguidores o más capacidad de amplificación, pues ya no es un debate entre iguales, porque la otra persona no puede comunicarse de la misma forma. Entonces esa relación es asimétrica. Entonces cuando estos tres factores también ocurren, pues empezamos a hablar de que la persona puede desarrollar un estrés crónico. Entonces pues si cada día te convierten en objetivo, ¿no?, tu cerebro aprende que el entorno no es seguro, y cuando el cerebro pues está en modo supervivencia, pues concentrarse cuesta más, regularse cuesta más, pensar con claridad cuesta más.
Y
todo
ya,
cuesta
ya,
más.
Ya sabemos las barbaridades que dicen, que exponen algunos en redes, que han hecho, que han colgado, etcétera. Pero ¿creéis que en general somos menos empáticos porque hay una máquina de por medio y pensamos menos en el dolor que podemos inferir en otra persona? ¿Creéis que todos lo somos un poco?
Sí, sí, yo sí lo creo.
Sí. ¿Creéis que
con la pantalla de por medio las cosas son muy diferentes?
Que habéis dicho alguna cosa que desde luego a esa persona a lo mejor directamente o a ese colectivo no le diríais cara a cara, ¿no?
Sí,
igual que habéis
luego
recibido. Ya, ya.
Muy valientes hay algunos detrás de la pantalla.
No, pero yo creo que esto tiene razón, Roberto, que a nivel usuario de alguna manera lo hacemos todos. Es decir,
que no somos conscientes, ¿no?
Yo hay discusiones o cosas que he dicho por WhatsApp que no soy tan chulita la cara, ¿eh?
Ya.
Es verdad.
Vamos, yo sí he recibido, pero yo nunca... Nunca he sido faltón por internet, no sé, en Twitter.
A ti te faltan, a ti te faltan.
A mí me faltan mucho y además, como ya sabéis que yo respondo siempre y me respondo con humor y hay gente que prefiere responder, otros tal, pero sí que es verdad que yo a la hora de a lo mejor atacar a alguien intento cortarme.
Ya,
intento...
Intentas, o sea, eres consciente y te tienes que cortar. Y pero sí. Entonces, tú, Raquel, ¿qué crees que influye más aquí? ¿El hecho de que algunos tienen la virtud esa de ponerse la barrera, como Edgar, y decir, cuidado, que a lo mejor me estoy pasando? No sé si todos tendríamos que hacer primero el ejercicio de pensarlo 20 veces o decir, oye, esto, si a esa persona me lo encontrara ahora tomando aquí un café o en la calle, se lo diría, sí, no, lo hago. Es que no está el tú a tú, es decir, el que esté de por medio una máquina hace que nos sintamos más más valientes, más gallitos, como decía antes, o tiene que ver el hecho de que como estamos en las redes, como si estuviéramos amparados por la multitud.
Claro, o sea, yo creo que lo primero es que se nos olvida que al otro lado de la pantalla hay una persona.
Ya.
Pensamos que estamos tecleando algo, le damos enviar, seguimos con nuestra vida y no pensamos en cómo la otra persona reacciona ante ese comentario, y es fundamental hacerlo. Y luego, cuando vemos que mucha gente hace algo, ya no lo consideramos tan malo, ¿no? En grupo nos desmivimos. O sea, la responsabilidad se diluye. Es como si tu comentario forma parte de algo más grande. Tú no tienes la responsabilidad de eso. Entonces el daño parece menor. Pero, pues lo que decimos, para quien está al otro lado, que es una persona que está recibiendo todo eso, el cerebro no distingue si son 100 personas riéndose detrás de una pantalla o en el patio del colegio o en la calle. O sea, lo percibe de la misma forma y la patada, ¿no?, en la espinilla que decíamos antes, es la misma.
Oye, ¿y tú crees, esto es una opinión que te pregunto personal, y si no, desde luego, si no tienes datos, te lo tomas como deberes para otro día. ¿Tú crees que tenemos perspectiva y por lo tanto también científica para haberlo analizado suficientemente de si las relaciones entre los seres humanos en el mundo occidental han cambiado por las redes sociales? Quiero decir, las relaciones después en el tú a tú, que a lo mejor nos hemos vuelto más insensibles o no, o esto no... No permea, no nos contagia.
No tengo pruebas, pero tampoco
que,
dudas.
No tienes dudas, vale. No tienes dudas de que nos ha cambiado.
Sí. Te digo, esto es opinión, no tengo
nada. Por eso te digo.
Esto soy yo aquí tirándome a la piscina, pero vamos, totalmente, porque la manera de comunicar ha cambiado muchísimo y ahora tenemos muchísima más posibilidad de hablar con otras personas que antes no teníamos, ¿no? Si antes enviabas una carta y tardaba 2 semanas,
eso tendría que haber,
alguien en específico.
Eso tendría que habernos cambiado, como decíamos en la pandemia, ¿no? Esto nos hará mejores, saldremos mejores, pero parece que no, entonces, ¿no?
Regulín. Tenemos la gran habilidad para fastidiarlo.
Oye, te dejamos con esos deberes entonces para la próxima semana o para cuando tú quieras, ¿eh? Y seguimos hablando, que a mí me parece un tema,
muy
es el tema de nuestro tiempo, creo, es el tema de nuestro tiempo, y mira, una cosa nos ha llevado a la otra.
Raquel, pues yo me lo
apunto. Raquel Mascaraque, muchísimas gracias. Un beso, hasta la próxima.
Gracias, un besito.
Hasta luego.
Chao.
A ver, Laura Martínez, que sobre el acoso, el bullying, hay desde luego más de un ejemplo audiovisual, ¿no?
Sí, efectivamente, como sucede con tantos otros temas, este es uno de los asuntos a los que el cine ha prestado especial atención y ha tratado además de concienciar al espectador a través de distintas historias, muchas de ellas con éxito. Comencemos por una película que dura tan solo 70 minutos, tiempo suficiente para entender el siguiente conflicto. Se llama Un pequeño mundo.
Cuéntamelo. ¿Qué es lo que has visto? Le metieron en el contenedor. Lo vi todo y no dije nada. No te preocupes, no es culpa tuya. Sí, yo se lo conté a papá y Abel se enfadó más.
Bueno, se trata de una producción belga durísima y preciosa a la vez, que narra el acoso escolar, pero desde los ojos de una niña pequeña que es testigo del bullying que sufre su hermano mayor.
Oye, pues en esta línea hay otra película belga, también Close.
Me quedo a dormir con Remy. ¿Volverás algún día a casa? Puede. Abrid las ventanas, chicos. ¿Preparado?
Hola a todos, bienvenidos a primero de secundaria.
¿Puedo hacer una pregunta? ¿Vosotros sois novios?
No, no somos pareja.
Son mejores amigos plus plus.
Sí, plus plus y casi como hermanos, sin más, no hay más.
Quizá no lo aceptáis.
Bueno, fue un fenómeno dentro de todo el cine indie del año 2022 y en este caso, y sin hacer spoilers, la película es mucho más dramática y compleja, parte, sin embargo, de algo similar, la presión social que sienten dos niños, dos casi adolescentes, en un colegio simplemente por el hecho de tener una amistad masculina un poco más profunda de lo habitual.
Sí, oye, ya que estamos ahí en la adolescencia, entran en juego muchos otros factores, claro.
Como la estética de los cuerpos, un problema que viven en mayor medida las mujeres y que refleja muy bien la siguiente película que vamos a mencionar, que lo lleva al terreno del gore y del terror, Cerdita.
¡Cerdita! ¡Oink, oink, oink! ¡Cerdi, sonríe!
¡Socorro!
¿Y viste algo o oíste algo raro?
Y es que es precisamente el terror el género perfecto para abordar situaciones de venganza. ¿O acaso nadie se acuerda del arranque de Carrie en aquella ducha y con esa panda de compañeras riéndose de la pobre protagonista?
Mamá, me han pedido para ir al baile.
No, no, no. Se van a reír de ti.
Todos se reirán de ti. Mamá, déjalo ya. Si vosotros dos planeáis gastarle una broma a una pobre chica solitaria...
Bueno, no os preocupéis, acabemos con algo de luz, con la parte más pastelosa de todo este recorrido, Mr. Wonderful o Happy Ending, como queráis llamarlo. El bullying es una realidad a la que se enfrentan muchos niños y adolescentes en el mundo, pero hay ocasiones en las que las cosas salen bien y el miedo desaparece. Es lo que pasa en la peli Wonder.
Sé que no soy un niño de 10 años normal. He pasado por 27 operaciones. Me han ayudado a respirar, a ver, a oír sin audífono, pero ninguno ha conseguido que parezca normal.
La incubadora, mecheros Bunsen. Ah, y este es un borrador.
¿Sabes lo que es un borrador, verdad?
Mirad qué cara, nunca había visto nada tan feo en mi vida.
Te juro que si yo tuviera esa pinta...
Oye, pues fabuloso recorrido, Laura Martínez. Solo nos quedaría un pequeño, un último detalle, que es donde vemos todo esto.
Pues hoy todo está en Filming, salvo Wonder, que está en Prime Video.
Muy bien, está por aquí la enviada especial de TikTok.
Desenvuélvete.
Desenvuélvete.
Carrillo.
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 Desenvuélvete.
¡Hombre, ya!
Carrillo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hoy, bueno, a ver, un compendio. Hoy nos trae también ella una película que tiene todos estos ingredientes. Hay chisme, hay historia de amor, bueno, muestras de amor. Una película muy peculiar entre estos dos tiktokeres, ¿no?
Sí.
Sí, cuenta.
Imagina que tu pareja te dice que se ha tatuado tu cara en el brazo en 4x4.
¿Qué dices?
Eso es lo que le ha
¿en
pasado.
¿En un coche? No.
En grande, todo el brazo.
A lo bestia, a lo bestia.
Sí, eso es lo que le ha pasado a la influencer Ángela Mármol.
Pobre tica.
Sí, su novio Archie, que también es tiktoker, le ha sorprendido tatuándose su cara en el hombro y lo más curioso, además del tamaño del tatuaje, ha sido la reacción de ella.
Es totalmente mentira.
Que acabamos de terminar. ¿Cómo va a ser mentira esto?
¿No
la ves?
Creo que
es
una mentira, no me gusta.
¿No te gusta?
No, ¿cuántas veces dices que es mentira?
Venga, cuando sale la cámara oculta aquí. No, no parece que le hiciera mucha ilusión, ¿no?
A Ángela no le hizo nada de gracia el detalle y llegó a decir algo bastante grave, que ya no le ve igual.
¿Qué hago si no puedo ver a mi novio igual?
No lo entiendo, de verdad. Mira, si sale esto guapa.
Para mí no es un gesto de amor, para mí un gesto de amor es que me pidas matrimonio, no que tanto tú es mi cara.
Quítatelo ya, por favor. Juro que no le veo igual. Te miro, me crea rechazo.
Rechazo, cuidado. Oye, pero esto es verdad, porque hacía mentira cuando me vas a decir. ¿Lo hizo sin decirle nada?
Sí, a ver, desde el primer momento los fans sospechaban, pero Archie llegó a viajar a Inglaterra, donde vive su familia, para enseñarles el tatuaje, y ellos también tuvieron reacciones peculiares.
Le voy a enseñar el tatuaje a mis padres y a mi abuela.
Vale.
What the fuck is that? What is that shit? Mom! Alfa. Pudo mi hijo. Eres tonto.
Oh, God. Okay, sí. Bueno, pero al final era verdad o no.
Después de varios días hemos descubierto que era una broma de mal gusto. Yo solo espero que Ángela no haya hecho ese clic que a veces da por motivos absurdos y hace que ya no veas a esa persona igual.
Ronca, no es en plan, wow, ya está, hasta aquí, te doy la patada. Pero si duermo 3 noches seguidas contigo y las 3 noches roncas, hasta luego Maripili.
Hasta luego Maripili, oye, por lo del tatuaje puede tener un pase, pero roncar no creo que sea un motivo de peso, al menos eso es lo que le dice Adriana a su chico, ¿no? Pero esto pasa de verdad, que por roncar se rompen parejas.
Sí, ¿no? Sí, tiene hasta un nombre, es el síndrome de repulsión súbita, también llamado click.
Qué bien esto de Raquel, sí. Más cara que hoy.
Repulsión súbita, ¿eh?
Sí, cuidado, sí. Cuidado.
Por el motivo más absurdo, te deja de gustar a una persona y ya no hay vuelta atrás. Ya. Desde que corra con mochila hasta que experimente con el pelo.
Se rapó. ¿Qué necesidad tienen los hombres de volverse feos cocos cabezones una vez estando en su mejor momento? Si tú estás empezando a salir con alguien y todavía no están enamorados, déjate el cabello, no trates de innovar.
Claro, que ese periodo es no. Cuidado, es delicado, pero el pelo al final crece, yo creo que ahí tendría que haber algo más, quizá, ¿no?
Pues esto los futbolistas lo llevan claro, ¿eh? Porque se van haciendo cada desgracia.
Hay muchos más motivos. ¿Sabes algo que no se va con el tiempo?
¿El qué?
La forma de escribir, como cuenta esta usuaria que también sufrió la repulsión súbita.
Usaba muchos emojis.
Relájate.
Te prometo que no es necesario que me metas 4 putas caras por mensaje. Relájate. Por eso tampoco duró mucho, no lo aguanté.
Y hablando de escribir, hay algo que es un clic seguro.
¿El qué?
Las faltas de ortografía.
Hombre.
No puedo ver con ojos de amor a alguien que ignora letras.
Yo dije a un muchacho que además me trataba súper bien porque tenía faltas de ortografía en las cartas que me escribí. Eran faltas súper tochas. Yo se lo avisé. Le dije, por favor, no me escribas con más faltas de ortografía porque me da mucho coraje. Y me dijo, es que le estás pidiendo un diamante a un pobre.
No, ahí te tengo que dar toda la razón, Carrillo. Eso es intolerable, vamos.
Es que si ves a alguien que escribe aiga, ya te da un...
Claro, que... intolerable.
Intolerable, hay que juzgarlo por el tribunal de la AIGA, eso.
Por lo menos. Algo que también es intolerable es lo que le pasó a esta usuaria con sus sábanas limpias y un pequeño escape. Eso sí que fue un gran clic.
Si toca con mi cama, remontemos un sábado cualquiera. Pongo todas las lavadoras de mi casa. Me fui de mi casa. Cama a las 2 de la mañana y yo veo la cama limpia, perfecta. En esa cama voy a entrar pulcra. Yo veo que mi señor marido sienta en mi cama con la ropa de la calle. Pero según yo me enfado, él para liberar tensiones se tira un pedo. Y se le cambia la cara blanco. Blanco impoluto. Y yo, ¿qué haces? Y él, se me ha escapado caca.
No, yo creo que este sí. Este, desde luego, es el peor caso de todos, ¿no? Por
favor. Yo diría que hay empate entre este y el hombre pelusilla.
Este tal tío, un día estábamos en su casa y me dice, ¿a ti también te salen pelusillas del ombligo? Y yo lo miro y digo, este es tonto. Y al tiempo, este chaval me dice, ¿por qué no me has avisado que lo de la pelusilla era algo normal? Él nota, durante unos 3 meses había acumulado diariamente su pelusilla del ombligo
en
un tarro. Fue al médico.
Ay. Es que hay
repulsión súbita.
Hombre, hay red flags, que esas son las malas, Edgar. Red flags, ¿no? Hombre, por favor, pelusilla ni pelusilla. Mira.
Si amanece, nos vamos. Cadena Ser.
Son las 5 o las 4 en Canarias. El ministro de Exteriores de Irán defiende que no estaban preparados para atacar primero y acusa a Estados Unidos de plegarse a los intereses de Israel. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días. Sí, el jefe de la diplomacia persa, Abbas Araghchi, ha respondido en un comunicado en redes sociales a estas declaraciones del secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, que este lunes ha dicho que sabían que Irán no suponía una amenaza inminente.
We knew that there was going to be an Israeli action. We knew that that would precipitate an attack against American forces.
Pero sí que Israel, decía Rubio, iba a atacar primero y que eso provocaría una respuesta iraní. Así que, según Marco Rubio, participaron de forma preventiva. Para el ministro de Exteriores de Irán, las declaraciones de Rubio suponen que ha admitido que el régimen islámico no iba a atacarles y que eso... y que han actuado con la política de Israel First y no de America First, ha dicho el jefe de la diplomacia persa. Precisamente esta noche el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha dicho que fue él el que persuadió a Donald Trump para que participara en ese ataque. Isabel Elezo, buenos días.
Buenos días. Netanyahu justifica el ataque por las operaciones de Irán para reforzar su programa nuclear con búnkeres subterráneos en nuevas localizaciones que llevarían a la República Islámica, dice, a desarrollar pronto un programa nuclear inmune. Por eso afirma en una entrevista con la cadena Fox News que incitó a Estados Unidos a llevar a cabo el ataque del pasado sábado que descabezó al régimen de los ayatolás. Ahora, después de 4 días de guerra, Netanyahu niega que estemos ante un conflicto eterno, sino que es una puerta hacia la paz duradera.
The reason that we had to act now is because they were, after we hit their
Aunque critica al régimen iraní por no haberse replegado, hace además un llamamiento al pueblo de Irán para que lidere un cambio de gobierno, aunque si no asegura que Israel y Estados Unidos están creando las condiciones para que sea posible.
Gracias, Deleuze. Sobre el terreno, la noche deja nuevos ataques israelíes sobre Teherán y también sobre Beirut y el sur del Líbano. En los bombardeos de ayer contra esa zona que controla la milicia chií Hezbollah murieron unas 50 personas. Israel ha ordenado además la evacuación de decenas de poblaciones al sur del Líbano. Además, Hezbollah e Irán han lanzado nuevos ataques sobre Israel que han sido repelidos, según el ejército de Benjamín Netanyahu. El régimen de los ayatolás, por su parte, ha seguido golpeando objetivos estadounidenses en varios países aliados. En Arabia Saudí han atacado con dos drones la embajada de Estados Unidos en un ataque en el que no hay muertos porque estaba vacía, según la Fox, aunque Donald Trump ya amenazó con una respuesta, unos ataques que de momento no han recibido respuesta de los países del Golfo. Más allá del conflicto de Oriente Próximo, aquí en España hoy va a ser la investidura de María Guardiola en Extremadura y se van a constituir también las Cortes de Aragón tras las últimas elecciones autonómicas. En ambos casos, el Partido Popular y Vox avanzan en las negociaciones para gobernar en coalición. David Junquera, buenos días.
Buenos días. Anda el PP de puntillas para no volver a radiar las conversaciones, desairando de nuevo a Vox.
Lo que estamos es negociando, estamos trabajando, continuando con esos trabajos de manera discreta, de manera continuada.
Carmen Fúnez habla de discreción y fuentes del PP también optan por el mutismo. Sí, nos cuentan que hay otro clima, un clima de avances, aunque Abascal ha dado a entender que Guardiola tropezará en su primera investidura.
No sé si estamos más cerca del sí o del no. Lo que creo es que es difícil, cuando se ha torpedeado el acuerdo durante todas estas semanas, llegar a un acuerdo a última hora en esta investidura que se producirá inmediatamente, este intento de investidura.
En el PP dan casi por sentado este escenario y recuerdan que Abascal ha dicho que la mano está tendida, aunque haya un no en esta primera intentona. Los populares creen que lo que ocurra en Mérida no afectará las elecciones en Castilla y León y desvelan otro ítem importante de la negociación. De momento, Vox no ha verbalizado su deseo de estar dentro de los gobiernos autonómicos.
Es todo. Sigue el Se Amanece con Roberto Sánchez y todo el equipo. Más información en nuestra web, en cadenaser.com. Y en menos de una hora, cuando sean las 6, las 5 en Canarias, en Hoy por Hoy con Ángels Barceló, aquí en la Cadena Ser.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
5 y 4, 4 y 4 en Canarias, segunda hora de Si Amanece Nos Vamos, aquí en la Cadena SER, arranque del martes 3 de marzo, el equipo habitual, con Luismi Pérez incluido, que ya está saludado, y sigue despierto por ahí. Luismi, buenos días otra vez.
Sí, sí. A tope, buenos días.
A tope. Bueno. A tope con la vida.
No, se me ha atravesado el café, así de claro.
Ya, oye, una cosa que no tengo clara. Para una cosa es los tiempos de las estaciones, según lo que marca la tradición, y otra cosa, el tiempo meteorológico de las estaciones. Ahora, marzo ya es invierno, sí. O sea, ya es primavera o todavía estamos en invierno. Es primavera ya. Vale.
Y la meteorología va a su bola, sí.
Va a su bola. Sí. Oye, y lo de Equilux, esto que has dejado caer ahí como un término. Equilux, esto es.
¿Eso que te has inventado?
Eso, claro. Tenemos aquí una discusión si es un guiño, que estás haciendo una lectura entre líneas, un mensaje para los espías de la KGB, Equilux, o después nos lo explicas, ¿no? Un poquito.
Sí, luego damos algún detalle, va.
Vale. Muy bien, es que no sé por dónde empezar porque que tengo la tentación, al final, no quiero, pero es que volvemos a contar interioridades que a lo mejor no deberíamos explicar, porque estas cosas las deberíamos aquí solucionar, son trapos que hay que lavar aquí dentro, pero a ver, Edgar, es que otra noche que has llegado tarde a la radio.
Sí, pero esta vez tengo excusa.
Ya.
Pero esta vez de verdad.
No, pero además nos traes a todos locos, quiero decir, que todos estamos esperando, que tú, que sí, a ver con qué cortes vas a jugar, qué tal. Llegas tarde y...
Quiero explicarlo bien, esta vez de verdad que tengo excusa, porque es verdad que la semana pasada fueron 4 de 5 días que llegué tarde, pero esta vez sí.
Esta vez sí.
Porque hay una movida muy tocha.
Espera un momento. De los 4 días de la semana pasada, los 4 dijiste... No, esta vez sí que había...
Roberto, pero confía en mí.
Lo mismo
que yo no te doy motivos para que no confíes.
Después de decir que esta vez sí, dijiste también... ¿Qué dijo Adriana? Confía en mí.
Pero no dije una cosa. ¿Cuál? Por el Mobile World Congress.
No, claro, que nos ha jodido mayo. Porque no había empezado el Mobile World Congress.
No había empezado, pero madre mía, que está todo cortado, que es imposible llegar a tiempo a ningún lado.
A esta hora.
Polines.
A esta hora.
Bueno, sí, hay coches. Bueno, el caso es que aún me acuerdo cuando... ¿Te acuerdas que en marzo de 2020
sí.
dijeron que se iba a suspendir
Hombre,
la gente? Eso
sí.
es que no, esta gente no quiere trabajar. Le echaron la culpa a Ada
Colau. ¡Qué alarmista! ¡Qué alarmista! ¡Qué alarmista!
La culpa sí, era sí, de Ada Colau. Sí. ¿Vale? Pues nada, que luego pasaron cositas, ¿sabes? Lo que sucedió a continuación le sorprenderá, ¿no? En 2020. A mí me flipa que cada año dicen eso de... Bueno, que este año, en esta edición, uh-huh. el plato fuerte va a ser la inteligencia artificial.
Ya empezamos los roboces, ah, vale. eso que te gusta a ti. Sí, sí, la
sí, va a ser la inteligencia artificial. Ah, vale, no como el año pasado que fue el tenis de mesa adaptado a la tecnología, ¿no? Cada año con la que va a ser la inteligencia artificial, no te fastidia y dale otra vez. A mí lo que me duele es lo de
ya,
que esto lleve pocos años ya. Porque me hubiese gustado que el Mobile World Congress fuera en 1999.
Oh, ¿Cómo quería llevarte hasta ahí? ¿Cómo quería llevarte hasta aquí, hasta este punto?
¿Qué pasa?
No, porque me he permitido el lujo de buscar el origen. 1999, el primer Congreso Mundial de Móviles fue en 1987 en Bruselas.
Y unas narices.
Sí,
imposible.
Sí, no, es así.
Es posible, no había móviles. No había móviles,
sí,
troleros.
Que sí.
Bueno, sí es verdad que yo lo vi en corrupción en Miami, que llevaban como un teléfono fijo en el coche sí. al lado del freno de mano. ¿Te acuerdas?
Sí, me acuerdo, sí.
¿Te acuerdas de eso,
que
no?
Sí,
pues,
que sí.
Ese sería uno, pues ya está. Yo me hacía polvo eso. Pero me gustaría imaginarme ese tipo de ferias en los años 90.
Oye, tantas veces que habéis vacilado con el señor Sánchez, que fue el único que compró un Video 2000, pues el señor Sánchez también llevaba un teléfono móvil de esos al lado del freno
¿También?
De mano.
¿El coche?
Sí.
¿Una avanzada?
Lo que pasa es que podía hablar con dos personas en España, creo. Pero
es lo que te iba a decir, digo, no había mucho. Luego salen los que llevan el maletín grande, pero dos personas con los mismos que podías intercambiar películas de Video 2000.
Total, ¿no?
Las mismas dos personas.
Era lo mismo. Era
de hecho, se llamaban para eso.
Un club.
Claro, era
selecto.
Exactamente, ahí...
Pues justo cuando...
Los masones de la tecnología, ahí estaba el señor Sánchez, o sea, un avanzado a su tiempo. No, en serio.
Pues a mí me gustaría imaginarme las ferias estas en los años 90 de móviles, sí. En plan, bueno, aquí llega Nokia que nos va a presentar el juego de la serpiente, y de verdad, una cosa innovadora, una melodía que no va a ser ring, ¿eh?
Sí.
Mira, escuchadito, tino, nino.
Y le vamos a llamar politonos.
Cuidado, que Motorola presenta su teléfono, que se puede sacar la antena para arriba y así se escucha mejor. Mentira, gordísima, se escuchaba igual. Va, qué cariño le tiene uno a su primer móvil.
Sí.
Yo me acuerdo que fue un Ericsson que estaban en azul y en amarillo, que se le sacaba la tapa para afuera, que la tapa era flojísima, pero
bueno.
Era un pepino.
Hombre, claro.
¿Cuál fue el tuyo?
El mío, un Alcatel. Wow, de pero bueno.
One Touch.
No, ya no sabría decirte. Un Alcatel de Amena,
sí.
Y que
¿ah, sí?
el teléfono era el 639.
No, pero me acuerdo yo del Alcatel ese de Amena, porque
sí,
lo tenía la Dolo también y
hombre,
era muy común.
Si yo, además, es que estoy casi seguro que la Dolo y yo estamos en la misma tienda de Amena.
Escucha, pero ese Alcatel también tenía tapa abajo, porque había un Alcatel que tenía tapa, que ese era bastante pepino también.
Yo tuve un Philips que no tuve nada. Un Philips con antena.
Yo también tuve el Philips ese con antena y...
Venga ya, hombre.
No, en serio, después de... Fue el segundo o el tercero.
Uno que era todo negro.
Todo negro.
Sí, yo creo que tenía ese también.
Ahora lo vas a tener todo. ¿El primero cuál fue, Adriana?
Creo que era Philips o Panasonic, empezaba por P.
Ya,
y era negro así cuadradito.
Paupérrimo también empezaba por P. No, pero os he contado una... Os he contado alguna vez que yo tenía un móvil que cada vez que pasaba por un sitio me salía un SMS que me había enviado una amiga. Siempre. O sea, pasaban los meses y yo pasaba por allí. Entre la Universidad Autónoma y el set ball de San Juan, ¡pam! Y me saltaba, pues era en el teléfono del Philips ese. Se había quedado enganchado, ¡pam! Y saltaba siempre el SMS.
A un amigo mío le pasa con el wifi, pero de lugares donde no tiene que salir, ¿vale? Bueno, el que tenía ayer el móvil fastidiado creo que era Florentino Pérez.
¿Por qué dices eso?
Menudo pifostio que hay montado ahí, ¿eh?
Espera un momento. Explícalo bien, porque a lo mejor la gente se acaba de levantar, no sabe... Un poquito de contexto.
Escucha, pues nunca lo había pensado. Tiene que ser tremendo despertarse y lo primero que escuchas es a mí diciendo tonterías. Es un buen truco, porque a partir de ahí el día solo puede ir a mejor.
¿Por qué te crees que triunfamos?
Pero sí, el Madrid palmó en casa con el Getafe.
0-1.
ante un gran Getafe, que sí, a veces señor. Se nos olvida, a veces dice, jo, qué mal ha estado el Madrid, contra la... que la cosa parece que, bueno, eso, que se escucharon... Que
es, venía de perder en Pamplona, ¿no?, el Real Madrid
sí,
también.
2-1, pero, también, para, que también, no, contexto, pero fue culpa contexto. Del Madrid también, no, sí, fue, sí, no vale. Gracias a Osasuna, ¿vale? Y la cosa es que se escucharon gritos contra Florentino Pérez.
No, no, no. No tunees, no tunees. A ver. Presidente Florentino, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
Es que saludar al presidente Florentino, si no lo hace como José.
No, no, no.
Presidente Florentino.
Bueno, sí.
Supongo que dolido.
¿Empresario?
Entonces, por eso. Presidente.
Supongo... ¿Qué le decía? ¿Portero? ¿Entrenador? Sí. ¿Empresario?
Supongo que dolido, ¿no? Por esos gritos del Bernabéu, esos pitos.
¿Yo?
Sí.
¿Por qué?
Hombre.
En esa psicofonía se escuchaba claramente cómo el público dice, Florentino diversión.
Bueno, sí. Ay, acallado por la megafonía, claro. Que era lo que estábamos escuchando ahora ya de fondo. Pero ¿qué sentido tendría gritar eso de Florentino diversión, presidente?
Pues no sé, a lo mejor se aburren y me piden que proyectemos unos vídeos de Chiquito de la Calzada en el videomarcador 360. No puedo, no puedo. Por la gloria de mi madre, cobarde.
Oye, desde
presidente.
Desde Nuñito de la Calzada con presidente no hacía Chiquito, ¿eh?
De verdad, ¿eh?
Bueno, pero ya sabes que yo de lo que soy fan es de los testimonios de gente en la puerta de los estadios.
Hombre, hombre.
O sea, para mí la democracia debería ser así, ni elecciones ni nada. Se va a la puerta de los estadios, le preguntas a la gente que sabe el fútbol y bien, lo que digan ellos, bien, ahí bien, está bien. La pureza.
O sea, ni junta electoral ni nada, que vaya Héctor González. Que vaya el mejor, ¿no?
Es que ayer fue el mejor Héctor González, claro. Que nuestro compi de deportes, que estuvo en los aledaños, que es una palabra como antesala, sí. Que solo se puede utilizar para una cosa, ¿vale?
Un día se lo encontró por casualidad y la puerta a Laura Martínez dice, ¿dónde vas? Dice al Bernabéu, le preguntó ella, ¿a los aledaños? Años.
Sí, dice, y ahí se creó la palabra.
Dice, quizá me voy. Y salió corriendo. pero bueno, claro, no quería.
Después de esta trola que acaba de decir Roberto Sánchez.
Estaba entrando yo justo por la puerta, lo vi.
El tema es que había un señor muy enfadado.
Un descontrol descomunal, esto se está perdiendo, necesitamos refuerzos para lo que se está cobrando y el caché que tiene el Madrid, no puede esto seguir así. Hay que poner algo aquí porque, escucha, nos va a dar un ataque cerebral, es que yo lo paso muy mal, ¿vale? Yo ya no puedo más.
Por favor, está que para nos va a dar un ataque cerebral.
Esto es lo que están consiguiendo los jugadores, sí. Que a nuestros aficionados les den ataques cerebrales.
Sí. Quinto aviso, ya vamos por el quinto, por el sexto, ¿no?
Sexto aviso.
Sexto ya. Pero a ver, lo del ataque cerebral, Roncero, es una forma de hablar, hombre, es una exageración que se entiende en ese contexto y ya
¿una
está.
¿Una exageración?
Sí, ¿no?
A mí anoche me sangraron los ojos viendo al equipo, pero además literalmente, ¿eh? Y no pude cerrar. Para mí que me está saliendo una úlcera de estómago de los disgustos. ¡Spoiler ya, coño! Sexto aviso.
Una úlcera cerebral, ¿no? Cerebral. Bueno, Madrid, no sufras, Tomás, no sufráis, madridistas. Porque ya sabéis que esto cambia por días, sí. Y además tenéis algo que no tiene ningún club del mundo.
Que vas a sacarlo de las 15 copas de Europa y todo eso.
No.
¿Qué entonces?
No hablo de eso, hablo de un temarral dedicado por Camela.
¡Hombre!
Que no me canso de escucharla.
Me la sé de peapa,
me pirra Camela diciendo, adelante mis vikingos, eso no lo he visto venir yo.
Y
hay un disco entero de gente que le dedica canciones al Madrid. Está Mago de Oz también, de verdad, porque es lo que el bizarrismo es. Y en el Barça la cosa va un poco mejor, pero también lo abrazan, ¿eh? El tema del bizarrismo.
Sí, ¿por qué?
No estoy hablando de Laporta haciendo calzots o subido a un toro mecánico, que también, seguramente va a pasar.
¿Qué campaña más buena está haciendo Laporta?
A mí me está flipando.
La idea es que está transmitiendo.
Mi voto lo tendría. Mi voto lo tendría. Ya sabes que para presentarse a ser precandidato del Barça no hay que aportar ningún dinero.
Si
eres socio y te calientas, pues puedes hacerlo, ¿vale?
¿Sí?
Yo soy fan del precandidato Daniel Juan.
¿Cuántas firmas tiene?
Está llegando. ¿Cuántas firmas?
¿Podrías decirnos cuántas presentas?
Hasta cuatro.
Gracias.
¿Ha dicho cuántas? ¿84
firmas, al bueno. Oro. Mira cómo tiemblo. Deben ser de su familia y amigos, ¿eh? Y yo solo presenté 8.169. Oh. 3.000 más que Víctor Fon, por
bueno,
cierto.
Daniel Juan, 84. Daniel Juan, que sería, según terminología de Adriana, uno que va. Uno que pasa por ahí. Oye, 8.169, presidente. Así es muy difícil que le hagan sombra, ¿eh?
Wow, tendría que comer bastante para poder hacerme sombra a mí, ¿eh?
Oye, bueno, no se aprecia muy bien, pero es un chaval que ha ido ahí con dos más.
Uno que va, sí.
Sí, que no sé si serán sus colegas, y ha presentado 84 firmas para intentar ser presidente del Barça.
Que las ha conseguido en la comunidad de donde
claro, te digo que me presento yo, que soy del Español, y a lo mejor llevo 85. O sea, imagínate, es un fenómeno. Hombre, aquí vamos con Daniel Juan a muerte,
sí,
¿no,
sí, Roberto? Sí, no, desde luego. Hasta mañana.
Aquí vamos con él, a tope.
Hasta que pase o no pase el primer corte, pero vamos con Daniel Juan, por supuesto.
El
por
supuesto. 2000 y pico, ¿eh?
Sí, yo creo
para
que...
Para pasar el corte.
A tomar
que por
usted,
saco.
El corte que le gusta a usted.
Oye, el corte,
contesa, ¿no?
El del helado, ¿no? El de tres gustos.
Oh, qué bueno.
Que es más moderno.
Bueno, sí, yo venga, va, deja el fútbol.
Hablemos de cosas serias, porque aquí la influencer Paloma Reina tuvo un día muy jodido. Y desde aquí tiene todo nuestro apoyo.
Queríamos aprovechar el día de hoy para ver el castillo, que os había dicho que queríamos ver el castillo, este que tenéis aquí detrás, que estaba inspirado en Disney. Hemos entrado, ¿vale? Hemos pagado 50 euros de entrada.
Sí.
Y a los dos minutos de estar dentro yo he cogido mi móvil. Un señor se creía que yo iba a hacer fotos, iba a grabar, y sin mediar palabra me ha quitado... Llevábamos como para escuchar la guía en español, me ha quitado eso de las manos y me ha echado de mala manera. Nadie nos da ningún tipo de respuesta, nadie habla el español. Oye, no se pueden hacer fotos, yo decir, vale, simplemente estoy cogiendo mi móvil porque me quiero pintar los labios o por lo que sea.
Por lo que sea, pero que no está entera, ¿no? La chica no está entera.
Pero a ver, niña, ¿cómo que ese castillo está inspirado en Disney? ¿No será al revés?
Hombre... Por favor, dónale, traduzco yo.
Por favor, hombre, no seas grosero y ponte unos pantalones, que cuando sales de la ducha bien que te pones la toalla.
Es que Donald ha dicho, esta gilipollas no se entera de nada. No, escuchadlo, claro. Ha dicho.
Joder, Donald.
¿Ha dicho eso, el vato?
Yo creo que lo ha dicho porque le pasa como a mí, que yo creo que esto no es cierto. A mí no me la cuela esta muchacha.
Yo creo que esto es un cuento de Disney.
Hombre, entiendo que lo hayan echado por...